besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 31 de enero de 2011. Iniciamos las noticias de México.
Jornadas Camino hacia la Justicia en México. Los días 29 y 30 de enero se llevaron a cabo en distintos lugares de la República y de otros países acciones de protesta en el contexto del primer aniversario de la masacre en el fraccionamiento Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez. Como se sabe, en aquella ocasión se realizaba una fiesta de cumpleaños cuando un comando armado irrumpió en la fiesta, asesinando a 15 jóvenes y dejando heridos de gravedad a otros 3. En otra emisión, recordábamos la irresponsable declaración de Fekal, en donde afirmaba que los muertos, condena post-mortem de por medio, eran pandilleros relacionados con el crimen organizado. Y aunque con posterioridad el gobierno ha realizado detenciones de presuntos responsables, se sospecha que se trata de chivos expiatorios. Además de eso, la única respuesta del gobierno ha sido la construcción de un complejo deportivo faraónico en el fraccionamiento, completamente fuera de contexto, y el intento de pagar con dinero la sangre de las y los chicos asesinados.
En las jornadas de protesta participaron alrededor de 50 organizaciones sociales de Ciudad Monstruo, Chihuahua, Morelos, Oaxaca, El Salvador, Colombia, Estados Unidos y Alemania. Se realizaron distintas actividades como un ayuno de día y medio, un acto de protesta binacional, así como distintas ceremonias religiosas ecuménicas. En Ciudad Monstruo, en Morelos e incluso en Alemania se realizaron réplicas del ayuno. En Juaritos, este ayuno se realizó en dos lugares. El primero de ellos, la Plaza Juárez, en donde se leyeron cartas de apoyo a los ayunantes. Se llevaron a cabo actividades culturales y se colocaron veladoras en las bases del monumento con la palabra Justicia. El otro ayuno se hizo en la Biblioteca Comunitaria de Villas de Salvárcar, donde también pernoctaron algunos activistas de la ciudad junto con habitantes del barrio solidarios con la lucha contra la militarización. El mismo sábado 29 se realizó en la colonia Anapra, en la línea fronteriza entre Estados Unidos y México, una protesta binacional con organizaciones sociales de El Paso y Ciudad Juárez. Ahí se denunció la violencia que el Estado mexicano ejerce contra la población del país, la impunidad de los feminicidios que desde 1993 se contabilizan por cientos en Chihuahua, y la responsabilidad que tiene el gobierno norteamericano de las muertes en México por el enorme tráfico de armas que provienen de ese país. El ayuno resultó provechoso en la medida en que participaron muchas organizaciones de la ciudad, que pudieron articularse y reflexionar juntas sobre las maneras de enfrentar el miedo. Sin duda, falta crecer un movimiento más grande, que no se limite al estado de Chihuahua, para detener el avance del terrorismo de Estado que vivimos en México. Avanza la privatización del sector eléctrico. El sábado 29 de enero, reportes de prensa pintaron de cuerpo entero las políticas gubernamentales de regalar el sector eléctrico a las transnacionales. De acuerdo con los datos disponibles, la empresa española Iberdrola se ha colocado como la primera generadora independiente de energía eléctrica en México, solo detrás de Comisión Federal de Electricidad. De un total de 12.7 megavatios producidos por empresas privadas, Iberdrola aporta 40%. Para 2011, esta empresa ha anunciado inversiones por $365 millones. Actualmente construye la planta de energía eólica La Venta 3 en Oaxaca, y creará otra planta de cogeneración eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad en Salamanca, Guanajuato. Iberdrola tiene en operación plantas generadoras en Durango, Tamazunchale, San Luis Potosí, 3 en Tamaulipas y 1 en Monterrey, además de sus inversiones en el Istmo de Tehuantepec. El dato a retener es que México no necesita de inversiones privadas en esa actividad, puesto que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad cuenta con una capacidad excedente de 40%, es decir, que aparte de lo que ya está generando CFE, podría generar otro 40% más, y esa cifra es superior a todo lo que generan ahora las empresas privadas. Pero eso no es todo. CFE gastará 60 mil millones de pesos en 2011 para comprar energía a los privados, misma que podría generar con sus plantas. Y luego los neoliberales hablan de eficiencia.
Supervía Poniente sube de tono el conflicto. Semarnat da el sí. El miércoles 26 de enero, la Secretaría de Medio Ambiente confirmó el dictamen de cambio de uso de suelo forestal de 2.600 metros a uso de suelo con derecho de vía para la construcción del sistema vial de puentes, túneles y distribuidores viales del Sur Poniente, quitando un obstáculo a la construcción de la supervía. Curándose en salud, la dependencia fijó condiciones bajo tres directrices: el cuidado y preservación de la biodiversidad, que no se ve afectada la captación de agua de lluvia y se evite la erosión del suelo. Si ello se tomara en serio, se debería impedir la construcción de la supervía, pues ¿cómo una obra de ese calibre puede no afectar la ecología de la zona?
En paralelo a esta nefasta decisión, el Frente Amplio contra la Supervía Poniente celebró 6 meses de haber instalado su plantón en la zona cero. En un comunicado emitido el miércoles 26 podemos leer: hemos puesto en evidencia, con la ayuda de varios especialistas y en diferentes foros y debates, que la supervía, entre otras afectaciones, pondrá en riesgo la sustentabilidad del Distrito Federal, propiciará una mayor urbanización en los suelos de conservación del Sur Poniente y no resolverá los problemas de movilidad de Santa Fe y mucho menos del resto de la capital.
Y la guerra sucia se acentúa. Además de regodearse con las miles de firmas que el gobierno local ha logrado reunir para apoyar el proyecto de la supervía, el viernes 28 de enero aparecieron mantas intimidatorias contra la compañera Cristina Barros, integrante del Frente Amplio contra la Supervía. En su respuesta, el Frente señaló: el gobierno local pretende confrontar a los vecinos, romper los nexos de solidaridad entre San Jerónimo y La Malinche y propiciar un enfrentamiento de consecuencias no previsibles.
Contra la torre en Pedregal número 24. A sus modos, los vecinos del Molino del Rey y Las Lomas siguen pidiendo que se detenga este proyecto inmobiliario que contempla la construcción de una torre de 25 pisos, afectando la vida de esas colonias. Ante la intensificación de los trabajos de construcción, los vecinos realizaron un recorrido en la demarcación el domingo 30 de enero para continuar juntando firmas contra la torre de Pedregal 24. Por ahora llevan 1,000 y esperan entregarlas al delegado de Miguel Hidalgo pidiéndole que sea detenido este proyecto.
También en Azcapo, este domingo 30 de enero, vecinos de Azcapotzalco realizaron mesas informativas y recorridos por la delegación para denunciar la construcción de un estadio en terrenos del Deportivo Reynosa y la Alameda del Norte. Mientras el delegado se cura en salud y de carrerita dice que está en contra de este megaproyecto, los vecinos exigen que revoque el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del DF del pasado 14 de diciembre, que estipula la desincorporación del Deportivo Reynosa y la Alameda del Norte para la creación de un fideicomiso en el que participará la iniciativa privada. Caminando y platicando por nuestros barrios, construimos la resistencia y una ciudad nuestra.
Te invitamos a escuchar el programa especial con las voces de quienes resisten a la Supervía Poniente, al estadio en Azcapotzalco, al metro en Tlaltenco y a la megatorre en Pedregal 24. Visita la dirección mexico.indimedia.org.
Ciudad Monstruo, Asamblea de Usuarios de la Luz. El sábado 29 de enero se llevó a cabo la tercera Asamblea Nacional en Defensa de Usuarios de la Energía Eléctrica. El secretario del Exterior del SME, Fernando Amezcua, informó que se han interpuesto más de 60.000 quejas ante Profeco por cobros excesivos, servicio deficiente y problemas de suministro. Además de presentar los avances de organización en varias partes del país, los trabajos de la Asamblea destacaron la indiferencia de diputados y senadores para tocar los temas sustantivos para los usuarios de la luz, la necesidad de una tarifa social, los medidores digitales, el problema del subsidio a los pequeños usuarios y la solución del conflicto del ESME.
Los Ángeles, marcha por reforma migratoria. El sábado 29 de enero, cientos de manifestantes exigieron una reforma migratoria que permita la regularización de los más de 12 millones de migrantes que viven en Estados Unidos. La raza marchó con otras varias demandas, como la no separación de las familias, pues suele suceder que los padres sin papeles son separados de los hijos que han nacido del otro lado, y por ello son ciudadanos estadounidenses, contra las leyes migratorias racistas como la ley de Arizona y también contra los proyectos de ley de no dar la ciudadanía a los hijos de ilegales. Un grito común fue el de recordar al presidente Barack Obama su promesa de reforma migratoria. La marcha partió de Pacoima, al norte de Los Ángeles, y concluyó en la parroquia de María Inmaculada.
Treinta años del asesinato del profesor Misael Núñez. El 30 de enero de 1981 fue asesinado el maestro Misael Núñez Acosta por mercenarios a sueldo de los charros sindicales. El Magisterio Democrático ha señalado a tres responsables principales de este asesinato: la actual presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la cacique Elba Esther Gordillo, al ex líder vitalicio de dicha organización, Carlos Congitud Barrios, y al ex secretario general del sindicato, Ramón Martínez Martín. Como cada año, hubo un acto y una marcha para recordar a Misael en Tultepec, Estado de México. Misael Núñez representaba el surgimiento de un nuevo magisterio, enraizado en los barrios de las grandes ciudades. Además de la lucha sindical, estuvo involucrado en la lucha de los vecinos por una vida digna y en defensa de sus viviendas. A 30 años de su asesinato, recordamos a Misael Núñez Acosta.
Trabajadores en movimiento. Guanajuato, apriete contra mineros de El Cubo. El miércoles 26 de enero fueron detenidos con lujo de violencia cuatro personas acusadas supuestamente de despojo contra la empresa Gammon Gold. Al existir una huelga reconocida por un juez, no hay lugar para tal acusación y sin embargo fueron detenidos Juan Andrés Villa Licea, presidente del Comité de Huelga de la Sección 142 de El Cubo, Juan Diego Villa Licea, sobrino del anterior trabajador y que es completamente ajeno a la lucha sindical, Martín Reina, vocal del Consejo de Vigilancia, y Jorge Ramón Monsiváis, comisionado para el reparto de utilidades. Otra maniobra del gobierno para reventar la huelga en la mina del Cubo, estallada en exigencia del reparto de utilidades, mismo que no se ha entregado durante los últimos 10 años.
Ciudad Monstruo. Niegan toma de nota al SUTIEMS. Mediante un boletín de prensa, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del DF, SUTIEMS, denunció que el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el licenciado Ramón Montaño Cuadra, se ha negado a darle la toma de nota al sindicato, sin brindar ningún argumento jurídico. En un clásico charrazo, las autoridades del trabajo se inclinan a favor de un sindicato minoritario. A pesar de que el 28 de enero el Consejo de la Judicatura admitió el juicio de amparo del SUTIEMS en contra del juicio de titularidad del sindicato minoritario, las autoridades del trabajo se empeñan en negar la toma de nota al SUTIEMS. Los trabajadores afirman: el licenciado Montaño Cuadra no ha solucionado sino promovido un conflicto intersindical que busca beneficiar al gobierno del Distrito Federal en su calidad de patrón. En este y otros casos, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha defendido impunemente los intereses del GDF, distorsionando y violentando la Ley Federal del Trabajo, como en el caso de la contratación por outsourcing en el Instituto de Educación Media Superior del DF, que beneficia por igual a particulares y dependencias estratégicas como la Secretaría de Educación, presidida por Mario Delgado Carrillo, uno de los posibles candidatos a jefe de gobierno el año próximo.
presos políticos. Por la libertad del esmeíta Miguel Márquez. El 24 de enero se conoció que el Comité Mujeres de Luz, trabajando con fuerza para el ESME, han reunido ya 4.000 firmas en apoyo a Miguel Márquez Ríos, prosecretario de divisiones del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, quien fue detenido el 21 de octubre de 2010 y cuyo proceso penal está parado por la inasistencia de la parte acusadora a las audiencias. Las compañeras presentarán estas firmas ante la Secretaría de Gobernación y ante las Cámaras de Diputados y Senadores para exigir que quede libre el compañero Miguel.
Denuncias. Boicot a Carlos Facio en la UACM. A través de un comunicado, estudiantes y profesores de esa universidad nos informan que las autoridades han obstaculizado la impartición de cursos por parte de nuestro compañero Carlos Facio. En una carta dirigida a la rectora de la UACM, María Esther Orozco Orozco, y al coordinador académico Facundo González, señalan que para el semestre que inicia, el curso de Carlos Facio fue cerrado bajo el pretexto de que el profesor no ha sido dictaminado, y subrayan que dicho requisito ha sido solicitado por Facio desde el año 2010 sin recibir respuesta favorable. La misiva pide a las autoridades que otorguen la dispensa del título, misma que ya ha sido hecha por la UNAM, y se abra la puerta para regularizar la situación del profesor.
Puebla, regalito de despedida para el gober vicioso. Este lunes 31 de enero, por fin, los poblanos se han librado del sátrapa Mario Marín, el gober vicioso, amigo de pederastas, narcos y represores. Pero goloso como es, no podía irse sin dar una última mordida al pastel. Maestros democráticos de Puebla denunciaron el viernes 28 de enero que la Secretaría de Finanzas del Estado descontó 30 millones de pesos del salario de 25 mil profesores federales y estatales, o sea, entre 600 y 1.500 pesos del salario de cada profe. Y por supuesto, nadie supo por qué se hizo tan gran descuento de unas percepciones de por sí raquíticas. Por eso y por mucho más, algunos poblanos le dieron la despedida al gober vicioso colgando mantas en algunas avenidas de la capital, en las que se podía leer: Marín, te queremos en la cárcel, hasta nunca Marín. Y en Puebla, no más preciosos, hasta nunca Marín.
Internacionales. Egipto en estado de shock. Fragmentarias y filtradas, las noticias que llegan de Egipto hablan de una movilización popular sin precedentes. El miércoles 26 de enero, las calles de las ciudades egipcias se desbordaron y los antimotines salieron al quite para tratar de aplicar la receta que el presidente Mubarak ha usado durante 30 años de gobierno: la mano de hierro y las prohibiciones de manifestar. Ese día se reportaron más de 1.000 detenidos en todo el país, así como el lanzamiento a granel de gases lacrimógenos, el uso de tanquetas antimotines y de los temidos garrotes de madera contra los manifestantes. Como ilustración del momento que vive Egipto, en Suez se registraron 70 heridos cuando una manifestación multitudinaria acudió a la morgue para reclamar el cuerpo de uno de los manifestantes asesinados el martes 25, a fin de realizar la autopsia, ya que se acusa a las fuerzas represivas de haberlo quemado vivo. El jueves, las protestas disminuyeron en intensidad a causa de la fuerte presencia policiaca. La cifra de asesinados se elevó a 7 personas en 4 días de intensas protestas. Un gobierno tambaleante suspendió todos los servicios de comunicación en Internet y de mensajes de texto telefónicos, intentando frenar así las movilizaciones.
Y llegó el viernes 28 de enero, viernes de ira, donde cientos de miles de egipcios se lanzaron a las calles exigiendo la salida de Mubarak. La población ya perdió el miedo a la represión, que esta vez agregó a su arsenal de tanquetas, cañones de agua, gases lacrimógenos, policías y soldados, el nada honroso recurso a grupos de choque, matones que se ensañaron contra los manifestantes que cayeron en sus manos. Sin embargo, nada detuvo a las multitudes que desbordaron tanto el Cairo como Suez y otras ciudades egipcias. Escenas bizarras y otras casi mágicas se suceden durante los combates callejeros. En una batalla campal, la población hace retroceder a la policía y sus tanquetas. En otro momento, la multitud se hinca a orar frente a las fuerzas represivas. En lo que debe ser el principio del fin, el gobierno egipcio decretó el toque de queda y tropas del ejército patrullan las principales ciudades, como signo de que la policía ha sido desbordada por el levantamiento popular. Mubarak por fin abrió la boca y en un discurso televisivo anunció la renuncia de todo su gabinete. Prometió más libertad, justicia independiente y reformas políticas y sociales. Como en eso nadie cree ya, mejor sería prestar oídos a las amenazas de este mercenario de los gringos. Mubarak señaló: hay que impedir que el caos y el terrorismo se apoderen del país. No voy a dudar en tomar cualquier decisión que sirva para mantener la seguridad de todos los egipcios. Por lo pronto, se reportaron 20 muertos tras 4 días de manifestaciones. El sábado 29 fue una representación de la llamada dualidad de poderes. Mientras en las calles los tanques del ejército eran montados por manifestantes, Mubarak, como si no pasara nada, tomó juramento a su nuevo vicepresidente, un hombre ligado a los servicios secretos, en un nombramiento completamente decorativo, ya que la exigencia popular no es de cambio de gobierno, sino que se vaya Mubarak. En otro signo del avance de la revuelta popular, comisarías de policía fueron incendiadas en el Cairo, Alejandría, Suez y otras ciudades. En el Cairo también ha sido incendiada la sede del partido de Mubarak. En Río Revuelto no se sabe quién hace qué, pero una de las acciones que ha levantado la indignación popular fue el saqueo del Museo del Cairo y la destrucción de gran cantidad de tesoros arqueológicos. Para el sábado 29 se formó un cordón humano para vigilar esa instalación. El caos juega un papel en todo esto, pero resulta difícil distinguir la mano del gobierno frente a la ira de un pueblo hambreado y reprimido durante más de 30 años. En estos días, la postura del ejército ha sido clave. Hasta ahora no han disparado contra las multitudes, pero tampoco han tomado el Cairo para exigir la salida de Mubarak. Además, el ejército egipcio depende grandemente de la ayuda financiera y logística de Estados Unidos.
En caída libre, el régimen anunció el lunes 31 de enero el cierre de los aeropuertos y el alto del tráfico de trenes, al tiempo que se mantienen bloqueadas las comunicaciones telefónicas, el internet y el toque de queda está vigente de 3 de la tarde a 8 de la mañana. La huelga general comenzó este lunes 31. Ya por la tarde del sábado 30 se instaló también una huelga de hambre de 10 personas pidiendo la salida de Mubarak. En una de tantas proclamas dirigidas al ejército, los manifestantes concentrados en la Plaza Tahrir del Cairo lanzaron un ultimátum al ejército egipcio para que elija entre el movimiento de protesta y el presidente Hosni Mubarak. Nosotros, el pueblo y la juventud de Egipto, exigimos a nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas Nacionales que definan claramente su postura y se alineen con la auténtica legitimidad de los millones de egipcios en huelga en las calles o con el bando del régimen que ha matado a nuestra gente, que les ha robado y aterrorizado. Para el martes se espera otra serie de manifestaciones multitudinarias con el lema: la gente quiere que procesen a Mubarak. El régimen puede jugar su última carta: las masacres. Estemos atentos.
También en Yemen continúan las movilizaciones. El jueves 27 de enero se realizó una manifestación de 16.000 personas que exigieron la renuncia del presidente yemení, Ali Abdullah Saleh, esto es, en la ciudad de Sanaa. Este gobernante lleva 33 años en el poder y, además de promesas vacías para calmar las movilizaciones, baraja dos posibilidades: una enmienda constitucional que le otorgue la presidencia vitalicia o ceder el poder a su hijo. El sábado 29 hubo nuevas manifestaciones y se ha convocado a un viernes de ira para el 3 de febrero. Yemen está considerado como el más pobre de los países de la península arábiga.
Túnez, conteniendo la movilización. El jueves 27 de enero cristalizó una iniciativa para recomponer un gobierno agonizante. Escuchando uno de los reclamos de las grandes manifestaciones de las semanas anteriores, fueron separados de sus cargos todos los ministros ligados al depuesto presidente Ben Ali. Pasito adelante con sabor a maniobra de contención, pues los políticos profesionales quieren resolver el estallido social con la receta podrida de las llamadas elecciones libres. Y cómo no desconfiar cuando al día siguiente, viernes 28 de enero, se produjeron violentos desalojos contra el corazón de la revuelta, el campamento de la Casbah, en el que policías y militares actuaron, como en los viejos tiempos, con saña contra los campamentistas. El golpe de mano logró, al menos en lo inmediato, dispersar a las fuerzas de la rebelión. También cabe señalar que el campo popular se fracturó, al menos en las cúpulas, pues la dirección de la Unión General de Trabajadores Tunecinos dio su aval al nuevo gabinete. Desde la capital de Túnez, Alma Allende reporta que tanto el Frente 14 de Enero como los sindicatos preparan nuevas acciones, y remata su crónica del 31 de enero afirmando: "El retroceso es claro, pero es más fácil matar a un pueblo despierto que dormirlo de nuevo".
El mundo árabe se pone en movimiento. Los pueblos se agitan. El viernes 28 de enero, tras las oraciones, miles de jordanos se manifestaron en Amán, en una protesta convocada por el Frente de Acción Islámica, en la que se conjuntaron las protestas por la situación económica y política de Jordania, y las expresiones de solidaridad con los pueblos de Túnez, Yemen y Egipto. Las manifestaciones se repitieron en la capital jordana el sábado 29. Una manifestación similar tuvo lugar en Estambul, capital de Turquía, el jueves 28 de enero.
El sábado 29 de enero sucedió lo que pocos creímos llegar a ver, una manifestación de protesta en Arabia Saudita. Esto ocurrió en la ciudad portuaria de Jeddah. Duró solo 15 minutos y se saldó con la detención de 50 personas, pero los manifestantes aprovecharon esos minutos de libertad para denunciar las deficiencias en la infraestructura vial, el drenaje y el servicio de electricidad que se han combinado con constantes inundaciones afectando la vida cotidiana de los habitantes. Y por supuesto, también aprovecharon para solidarizarse con los otros pueblos árabes que se levantan. Incluso en Argelia se suceden las manifestaciones. El sábado 29, en la capital Argel, unas 10.000 personas retomaron pacíficamente las calles para demandar un cambio de régimen. La llamada Asamblea por la Cultura y la Democracia, que convocó a la marcha de ese sábado, citó a los ciudadanos para una nueva protesta el 12 de febrero.
Grecia, contra todo, sigue la huelga de los 300. 250 migrantes en Atenas y 50 en Salónica siguen su huelga de hambre en exigencia de que se regularice su estancia en el país y su acceso a una vida digna. La huelga inició el 25 de enero y prácticamente de inmediato fue abandonada por la izquierda institucional griega, que se sumó a la petición de desalojo de los edificios de la Facultad de Derecho en Atenas, hecha por el gobierno y concedida por el rector de la universidad. El desalojo se consumó el día 28 por la madrugada y los migrantes fueron hacinados en otro edificio donde no hay espacio suficiente ni condiciones para proseguir la huelga de hambre. Sin embargo, la medida continuaba hasta el 30 de enero, cuando los huelguistas suspendieron la ingesta de jugo de naranja y siguen bebiendo solo té y agua. El gobierno no parece dispuesto a ofrecer una solución, todo lo contrario, insiste en amenazar con reprimir la huelga de hambre y expulsar a los migrantes.
Alemania, marcha neonazi en Wuppertal. El sábado 29 de enero se llevó a cabo la marcha neonazi con la consigna contra el antifascismo y el terrorismo de la izquierda. La marcha fue anunciada por el grupo de nacionalsocialistas que es liderado por Axel Ritz, el pequeño Hitler de Colonia como es conocido, y convocaba a participar a todos los fachos de la región y ciudades aledañas a Wuppertal. La marcha estaba planeada para comenzar a las 12 del día, con el fin de cruzar por la ciudad para al final enfrentar a los autónomos, anarquistas, comunistas, antifascistas, kurdos, etc., en frente del centro autónomo. El choque fue impedido por el bloqueo que llevaron a cabo una parte muy importante de la sociedad de esta ciudad, tanto alemanes como extranjeros de todo Wuppertal. Sin embargo, los fascistas lograron marchar gracias a la protección de la policía. A las 10 de la mañana comenzó el bloqueo de las vías del tren para impedir a los neonazis llegar a la ciudad. Después de las 2 de la tarde hubo una ofensiva de la policía abriendo camino para que los neonazis pudieran comenzar su manifestación, que contaba con alrededor de 200 nazis. Al final de la marcha, antes de entrar a la calle donde se llega al centro autónomo, hubo una gran concentración de más de 2.500 personas contra los fascistas, y la policía tuvo que pedir camiones para evacuar a los fachos. La policía, además, detuvo a varios antifascistas sin razón alguna. Hacia las 6 de la tarde concluyó esta acción, en la que todo Wuppertal estuvo en la calle para enfrentar a los fascistas a pesar de la baja temperatura que se registró ese sábado. Avisos. Próximas actividades en la cafetería Comandante Ramona. El miércoles 2 de febrero se proyecta la película Las uvas de la ira del director John Ford. Y el viernes 4 de febrero a las 7 de la noche habrá jazz con Itzam Cano. La cafetería Comandante Ramona está ubicada en la calle de Zapoteco 7 bis, Colonia Obrera. La Cruz Negra Anarquista nos invita a un evento en apoyo a los ecopresos Adrián y Braulio. Se celebrará el viernes 4 de febrero a partir del mediodía en el Parque México, cerca del Metro Chilpancingo o Sevilla. Estarán los grupos X-True Naturex, Cizalla, Autómata, Cactus, Lejos del Humano Interior. También habrá comida vegana y difusión de fanzines. Este es un evento gratuito y libre de drogas legales e ilegales. Compañeros de la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia nos invitan al Bailongo contra la Violencia. Tocarán Son de Maíz, Zimbabue, Taller del Sur, Fallas de Origen. Esto será el 4 de febrero a partir de las 6 de la tarde y hasta morir. 20 varitos la cooperacha, el lugar Tecuani número 10, Colonia Santo Domingo, Coyoacán, por eje 10 y Papalote. El sábado 5 de febrero a las 7 de la noche se presenta la obra de teatro documental Nosotros somos los culpables, sobre la tragedia de la guardería ABC. La cita es en el foro Ana María Hernández, ubicado en Pacífico 181, La Conchita, Coyoacán. La entrada es libre. Para mayor información visita el sitio movimiento5dejunio.org/ABC.
Nuevos sitios y revistas. Recibimos el número 262 de La Voz de la Anáhuac, boletín del colectivo Azcapotzalco, que entre otros temas habla del comunicado del EZLN a propósito de la muerte de Samuel Ruiz, solidaridad desde Europa con las comunidades zapatistas y la resistencia vecinal contra la construcción del Foro Estadio en Azcapotzalco. Lo puedes descargar en la dirección quehuelga.org/revistas.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.